UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En el Parque Ruperto Chapí de la localidad alicantina de Villena, junto a la emisora MQR Villena. ¿Qué tal? Saludos y muy buenos días desde el Parque Ruperto Chapí de Villena, desde esta fortaleza mediterránea al norte de la provincia de Alicante. Desde este lugar, que queda a muy pocos metros del primer radiocafé de España y del Teatro Chapí, hacemos hoy este programa especial. Un día además importante, grande para la ciudad, porque hoy arranca la fiesta de la música de Villena. Hoy y mañana el potencial musical de Villena sale a la calle. Pero antes de entrar en harina, quiero presentarles al equipo de la radio universitaria, que está formado por Joaquín Maruenda y Gregory Rodríguez en la redacción, Patricia López en la producción, Israel Martínez y Borja Cabrera, los técnicos de sonido que hoy van a llevar esta emisión hasta sus hogares, vehículos o móviles. El programa de hoy también es posible gracias a la implicación y al compromiso de muchos técnicos municipales del Ayuntamiento de Villena, puesto que hoy ocupamos la vía pública, ocupamos concretamente un escenario de la fiesta Villena es Música. ¿Para qué? Pues para tratar de acercar la realidad de este municipio a la comunidad universitaria, a la Universidad Miguel Hernández. Yo soy Asunción Niñoles y les doy las gracias por escuchar Radio UMH. ¡Arrancamos!
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
Arrancamos este programa especial con un anfitrión de excepción, ¿no? Tenemos aquí al profesor de la Universidad Miguel Hernández y vicerrector adjunto de profesorado de la UMH, además de villenero, Javier Alcaraz Soria. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días y bueno, muchas gracias por invitarme al programa, porque la verdad es que me hace mucha ilusión. Me hace doble ilusión, pues como profesor de la UMH y también por ser de aquí. Y también bienvenidos vosotros a Villena, porque yo creo que habéis elegido un día fantástico para que una radio visite Villena, porque, bueno, como has dicho, hoy comienza el BEM. El BEM son las siglas de Villena en Música, y lo que se traduce en un montón de músicos tocando por todas partes, por todos los rincones de Villena durante más de 24 horas. Hay más de 60 conciertos en directo, más de 10 escenarios, y la verdad es que es una maravilla. Y os invito a quedaros a partir de esta tarde. Además, el pregonero del BEM este año es Josele, un muy buen amigo mío. Estoy seguro que es un DJ y estoy seguro que va a hacer un pregón fantástico, aparte de poner muy buena música.
Está metido en la realidad y en la actualidad de Villena, Javier, está usted muy metido.
Bueno, sí, vivo aquí de toda la vida y sí.
Muy bien, muy bien. Déjeme decirle, porque yo no sé si usted controla este dato, me lo han pasado los compañeros de Alumni UMH, que hasta la fecha 510 personas de Villena se han graduado en la Universidad Miguel Hernández y solo 235 son alumni, así que tironcito de orejas, que pueden ser parte de la comunidad de alumni, pero no sé si ese dato le sorprende, 510 personas.
Sí, la verdad es que creo que es poco. Actualmente creo que hay unos 100 alumnos estudiando en la UMH, y es un número pequeño para la cantidad de gente que vive aquí. Creo que la UMH sigue siendo la gran desconocida en Villena, porque la universidad de referencia yo creo que es Alicante, todo el mundo conoce la Universidad de Alicante y nosotros seguimos siendo un poco desconocidos. Hay mucha gente que me sigue preguntando si la UMH es una universidad privada o si la UMH depende de la Universidad de Alicante, y ni una cosa ni la otra. Entonces creo que es una asignatura pendiente, por eso creo que es importante que estéis hoy aquí, porque creo que tenemos que dar a conocer a la gente pues todas las posibilidades que ofrece la UMH, que son muchas.
Precisamente usted ha sido un poco precursor, ¿no?, de esto de estrechar lazos entre su municipio Villena y su universidad, la Universidad Miguel Hernández, precisamente por esto, supongo, ¿no?, porque también tendrá vecinos, amigos que tengan esa confusión con la Universidad Miguel Hernández y con otras del entorno. Por eso es importante que hoy estemos aquí.
Exacto.
Poner la primera piedra, ¿no? Exacto. Un punto de partida para hacer increíbles actividades más adelante. Vale, pero millones de estudiantes preuniversitarios, por cierto, van a conocer hoy sus notas en las pruebas de acceso a la universidad. Entonces, ¿por qué estudiar en la UMH? Porque recordemos que el periodo de preinscripción empieza el lunes de la semana que viene, el lunes 19 de junio. Pero ¿por qué estudiar en la UMH, ¿no? ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de nuestra universidad?
Bueno, la verdad es que no me podría extender mucho en esto. No tengo mucho tiempo y yo qué sé, decir que la UMH es una universidad joven, acabamos de cumplir 25 años, que comparado con las universidades más antiguas de España, que creo que es la de Salamanca de 1200 y pico, pues es una universidad muy joven, pero eso no es un inconveniente, es decir, ofrece muchas ventajas. Cosas diferenciadoras de la Universidad de Miguel Hernández frente a otras, pues por ejemplo tenemos cuatro campus. Tenemos un campus en Altea, otro en Elche, otro en Orihuela y otro en San Juan. Y esto la hace muy accesible a muchos puntos de la provincia. En San Juan el campus está en torno al Hospital de San Juan, que mucha gente cree que depende de la Universidad de Alicante y no, depende de la UMH. Allí se pueden estudiar pues medicina, que es una de las más reconocidas en España, se puede estudiar fisioterapia, se puede estudiar enfermería, se pueden estudiar muchas carreras de salud, pero no solo esas carreras, es decir, en la UMH se pueden estudiar cerca de 30 grados diferentes de todas las ramas, de la rama de ciencias sociales, jurídicas, humanidades, experimentales, ciencias puras. Tenemos casi 48 másteres y 13 programas de doctorado, es decir, tenemos una gran variedad. Vamos a impulsar ahora grados que están muy de moda, como pueden ser la inteligencia artificial o la robótica.
Qué bueno, eso es un filón, ¿eh?
Sí, porque son cosas muy demandadas. Pero bueno, por ejemplo, por seguir con ventajas, pues la UMH ofrece a toda la comunidad universitaria, sobre todo al alumnado, clases gratuitas tanto de valenciano como de inglés, que eso es una ventaja porque hoy día la gente necesita tener los certificados.
Sí.
Y bueno, tienen esas clases gratuitas que además son semipresenciales, no es necesario ir todos los días a clase, y luego tienen la posibilidad de obtener esos certificados sin gastarse dinero además. Es la tercera universidad española en cuanto a producción científica por profesor, porque mucha gente no sabe que el profesorado universitario, además de la docencia, tiene otra labor importante, que es la investigación. Entonces, para tener una docencia de calidad es necesario investigar. Tiene un parque científico que, entre otras muchas cosas, ayuda a la comunidad universitaria, por ejemplo, en la creación de empresas. Muchas veces hay estudiantes que acaban, son emprendedores, pero no saben muy bien por dónde tirar. Y el parque científico les ayuda en todo lo necesario para montar, por ejemplo, una startup, que es una empresa de base tecnológica. Y, por ejemplo, por añadir una cosa más, pues está muy cerquita de Villena. Es decir, en media hora en coche te plantas allí. Entonces, para la gente que quiere estudiar en la UMH y no tiene posibilidad o no quiere vivir fuera, pues le permite ir y venir todos los días en coche, lo que no supone mucho esfuerzo. Y además la UMH también dispone de una aplicación que permite compartir
coche,
contactos,
¿sí?,
y compartir coche, lo que supone un ahorro.
O sea que la Universidad Miguel Hernández es desde luego una alternativa estupenda para la gente que quiera hacer estudios universitarios.
Yo recomiendo a toda la gente que no la conozca que antes de decidir dónde estudiar, pues por lo menos nos conozca y vea todo lo que ofrecemos y decida.
Lo hemos dicho antes, es usted profesor de la Universidad Miguel Hernández, en concreto del área de estadística e investigación operativa, pero además tiene un cargo de gestión, es vicerrector adjunto de profesorado. Cuéntenos si nos puede contar algunos nuevos retos o desafíos que tienen en el marco del vicerrectorado de profesorado.
Bueno, en la UMH acabamos de tener elecciones a rector, acabamos de elegir nuevo rector. Bueno, no es nuevo porque repite mandato. Entonces empieza ahora una legislatura de 6 años. Tenemos mucho trabajo por delante. En el vicerrectorado de profesorado el reto es diario, porque gestionar una plantilla de profesorado de más de 1000 profesores es una labor intensa durante todos los días. Ahora, adicionalmente, el desafío más inminente que tenemos es adaptar la universidad a la nueva ley de universidades que se acaba de aprobar,
a la LOSU,
a la que conocemos como LOSU, que lo cambia todo. Desde el punto de vista del profesorado lo cambia todo. Hay nuevas figuras de profesorado, nuevas formas de acceder a estas figuras, nuevas formas de componer los departamentos, nueva dedicación del profesorado. Así que la verdad es que tenemos mucho trabajo por delante.
Hemos hablado de los atractivos de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cuáles son los atractivos de su municipio? ¿Cuáles son los atractivos de Villena? A ver, cuéntenos.
Bueno, pues Villena tiene muchísimos atractivos. Villena es una ciudad cultural. Ha sido elegida una de las ciudades culturales de la provincia de Alicante. Y aquí se hacen un montón de actividades. La gente de fuera, la verdad es que cuando viene a Villena, flipa un poco por la cantidad de cosas que se hacen. El teatro trae unas actuaciones y unas obras de primer nivel. Y además de eso tenemos una casa de cultura que hace un montón de cosas.
Son muy activos.
Muy activos. Y luego también tenemos muchas atracciones turísticas como el castillo, el tesoro. Bueno, hay muchas, la verdad.
Qué bien. Bueno, pues Javier Alcaraz Soria, vicerrector adjunto de profesorado de la UMH, y profesor, millones de gracias por atendernos aquí en su casa y por recibirnos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por venir.
Gracias.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial.
Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Donde el viento lo decida.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Seguimos con este programa especial desde Villena, desde el Parque Ruperto Chapí, y lo hacemos ahora para hablar con Leo Macía, que es locutora de MQR, más que radio, COPE Villena. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por venir a vernos, situaros aquí delante de nuestra casa, de COPE Villena MQR, en este escenario tan bonito que habéis montado esta mañana.
¡Qué suerte, eh! Hacer radio desde un escenario.
Bueno, tenemos aquí la infraestructura para el BEN, que ya os han hablado del BEN de sobra, no voy a entrar yo por ahí, y yo creo que era un sitio bonito para que... Pues bien, así
chulísimo, estamos encantados. Queríamos hablar contigo, Leo, porque queremos hablar de la historia de MQR, COPE Villena. Cuéntanos.
Bueno, pues yo arranco con esta casa unos años después de mis compañeras. Todo empieza con una emisora local que después, pues por circunstancias, aparece como cooperativa de trabajadores asociados. Con una serie de personas, que unos que han ido, otros han vuelto. En este momento somos cuatro socias, no somos cuatro mujeres porque queramos que sean mujeres, por las casualidades, o sea, ahí no hay ninguna reivindicación ni nada. Quien quiere trabajar, trabaja, sea lo que sea, que llevamos adelante pues una emisora de radio como Más que Radio. Pertenecemos, somos asociados a COPE, como COPE Villena MQR, Más que Radio MQR, porque hacemos más que radio. Hacemos cualquier cosa que tenga relación con la vida, con lo que pase por la vida. Cualquier cosa a nivel comercial, a nivel de marketing, a nivel de eventos, a nivel de promoción de cualquier cosa. Creo que es una emisora que está situada en una ciudad como es Villena, que sería un poquito la cabeza de comarca de todos los pueblos que hay alrededor, y lo que hacemos es darle oportunidades a la cultura, a la música, a las empresas, a la diversidad, al deporte, para que se exprese, para que cuente, para que sienta. La radio tiene que entretener a través de todas estas cosas. El día que hagas algo que no entretenga, por muy interesante que parezca a priori, no estás haciendo radio. Así que lo que hacemos es darle motivos a la vida para contársela.
¿Y cómo es la programación de Más que Radio, COPE Villena? ¿Qué tenéis?
Desde que llegamos a la pandemia, la COPE Villena MQR como empresa, como emisora asociada a COPE, ha pasado a ser más COPE que nunca. Uh-huh. Es decir, la programación exclusivamente local se ha reducido en pro de la programación de cadena COPE, que nos ha parecido una oportunidad que nos ha dado la cadena muy buena para exportar un estilo de radio que está teniendo números unos alcances de audiencia a nivel nacional. Si funciona en otros puntos, aquí tiene que funcionar también. Tenemos conexiones con COPE Nacional y desconexiones cada X tiempo, suelen ser cada 20 minutos en los que aparecen o bien noticias locales o bien publicidad a nivel local, que es lo que nos engancha, lo que nos hace estar aquí en esta comarca. Después tenemos un magazine de 12 a 1, que luego además vamos a participar, en el que Villena y comarca es lo que prima, desde cualquier tipo de noticia, desde un punto de vista muy ameno, no con ese esquema cuadriculado de un informativo, sino siempre con esa flexibilidad y esa amabilidad de entre música y contar las cosas como pasa y cuando pasa. A partir de la 1 también entramos con una información local, comarcal, con deportes, y a las 2:20 ahí hay un espacio en el que se suele siempre poner, con un estilo que se hace en toda la cadena a nivel nacional, una entrevista que tiene que ver con algo local, bien sea de cultura, de deporte, política. En este momento la política ocupa mucho hueco, aunque lo social yo creo que a nivel de radio vende, es más bonito, muchísimo mejor que la política, pero en este momento lo es. Y por la tarde sí que somos como un poquito nuestros, y la tarde son nuestras, aunque la COPE durante toda la tarde también tiene su programación. Hacemos una programación local en el que no faltan los programas más típicos de toda la vida, como son los programas de dedicatorias, por favor, que funcionan.
Ya ves.
Funcionan los programas de dedicatorias. Yo creo que a todo el mundo le gusta que le nombren por la radio. Cualquiera puede ser importante. Dedico una canción a Pepe, que trabaja en tal fábrica. En ese momento, Pepe y esa fábrica son los más importantes de toda la
totalmente
radio.
Totalmente de acuerdo.
Y funciona. Cuando aparece mi nombre, funciona, o sea, como tercera persona. Cuando aparece tu nombre, aparece el nombre de mi tía o el cumpleaños. Esa cosa tan sencilla, la radio a veces es mucho más sencillo de lo que parece. Y luego pues tenemos una programación musical, alegre, divertida hasta las 7, que conectamos ya con la linterna de COPE.
¡Qué guay! Suena fenomenal, o sea que de verdad, millones de gracias por hacernos un huequito en tu agenda. Sabemos que tenéis ahí un lío de mil demonios con el BEM, que si ahora rueda de prensa con el ayuntamiento, que hemos visto a Carmen Sánchez, la directora de los informativos. O sea que millones de gracias de verdad por hacernos este huequito, y ha sido un placer. Luego seguimos hablando, ¿vale?
Luego seguimos hablando, y gracias por venir.
Gracias a ti, un abrazo. Somebody once told me the world is gonna
roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En el Parque Ruperto Chapí de la localidad alicantina de Villena, junto a la emisora MQR Villena.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
11:22, seguimos desde Villena haciendo este programa especial para Radio UMH. Tenemos ya con nosotros a nuestro siguiente invitado, que es autor del libro Historia de Villena, y él es José Fernando Domene Verdú. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
De entrada, millones de gracias, porque sabemos que hoy estaba trabajando en Alicante en un instituto y ha tenido que venir deprisa para concedernos este tiempo. Así que de verdad, millones de gracias, ¿eh?
Pues gracias a vosotros por haberos interesado por Villena y, bueno, por haberme invitado a participar.
Y por supuesto también enhorabuena por esta publicación, por el libro Historia de Villena. ¿Cómo ha sido parir este ejemplar?
Uy, pues ha sido una historia larga, porque es el producto de muchos años de trabajo, muchos años de investigación, de recopilación de datos, de todas las publicaciones que hay en Villena sobre este tema, sobre algo tan importante como la historia de Villena. Yo diría que en los últimos 30 años, ¿no?
Wow.
Entonces, al final, pues bueno, lo he acabado y al final pues ha podido salir, ha podido publicarse.
¿Y por qué leerlo? ¿Por qué tenemos que leerlo?
Bueno, porque en Villena, bueno, supongo que en todas partes, pero aquí hay mucho interés por nuestra historia, por la historia de nuestra ciudad. Villena es una ciudad que tiene muchísima historia, ¿no? Desde el Paleolítico, ¿no? Y a mucha gente de Villena le interesa, le gusta conocer esa historia. Y por eso era algo que estaba pendiente, ¿no? Que estaba pendiente y que creo que era necesario. Y en efecto ahora parece que el libro se está vendiendo muy bien.
¡Qué bien, qué bueno!
Y la gente lo está comprando con mucha ilusión además, porque hay muchos datos de todo nuestro pasado, de todos los periodos de nuestra historia, ya digo, del paleolítico, en la Edad Media, lo importante que fue Villena, en la Edad Media con el marquesado de Villena, en la Edad Moderna y sobre todo en la Edad Contemporánea. La Edad Moderna y la Edad Contemporánea no había muy pocas cosas publicadas, ¿no? Había, pero pocas. Y era necesario sobre todo incluso el siglo XX, claro, ¿eh? Por supuesto.
La portada de este libro se la dedica o tiene la fotografía del castillo de Villena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta lección?
Porque si creo que hay un símbolo que identifica a Villena, es su castillo.
Desde luego que sí, ¿eh? Para los que no somos de aquí, asociamos Villena a su castillo, sí que es verdad.
Es lo que se ve pasando por la autovía, ¿eh? Cuando se viene de Alicante hacia Madrid o desde Madrid hacia Alicante. Además es muy característico, es muy bonito además. Pensé que era el símbolo que mejor podía identificar, representar a la historia de nuestra ciudad. Uh-huh. Por cierto, ciudad con el título de ciudad desde 1525.
Toma ya, claro que sí.
Madrid todavía es villa.
José Fernando, después de haber publicado 15 libros, 29 capítulos en libros colectivos y 15 artículos científicos en revistas especializadas, ¿es su libro Historia de Villena uno de los más especiales?
Sí, es muy especial, lo acabas de decir perfectamente, porque es un proyecto que yo me hice desde que empecé a estudiar en la universidad, hace ya varias décadas.
Ya lo tenía en mente, era como ya, un reto, un desafío, algo que quería hacer.
Yo estudié en el primer curso de historia, y digo, tengo que escribir una historia de Villena y voy a estudiar la carrera de historia para escribir ese libro. Y bueno, he tardado porque, claro, lleva mucho trabajo, ha habido que recopilar mucha información, pero al final pues ha salido, ¿no? 40 años después, ¿no? Al final ha salido. Entonces, estoy muy satisfecho, estoy muy contento y me ha hecho mucha ilusión y ahora me hace mucha ilusión verlo ya publicado, ¿no? Con la cantidad de información que tiene, dando una visión diferente de lo que es la historia de Villena, una visión más moderna, más actualizada, no como se hace a la historia hace 40 años, sino como se hace la historia ahora, ¿eh? Las ciencias adelantan, que es una barbaridad,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y la historia también, y la forma de hacer historia también.
¿Y cuál ha sido la acogida del público, los comentarios de sus colegas, historiadores, de otros amigos, de vecinos del pueblo? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le han dicho?
Bueno, en principio me han dicho que lo iban a comprar o que lo han comprado.
Pues bien, eso es buena señal.
Y que se lo tenía que dedicar, ¿no? Leerlo, alguien me ha dicho que ha leído la introducción.
José Fernando, es que ¿cuántas páginas estamos hablando?
Pues son 712 páginas.
Claro, esto no se lee en una tarde.
Y la letra no es grande, ¿eh? Se puede leer bien, pero sí. Es más bien pequeña.
Sí, pero claro, hay tanta historia y hay tanto documentado que no ha querido perderse ni un detalle.
Y el contenido es muy denso porque son todo datos históricos, fechas, nombres, acontecimientos. Entonces, claro, la gente todavía no se lo han leído, evidentemente. Han empezado a leer alguna cosa. No me han comentado nada sobre el contenido todavía.
Poco a poco.
Ya llegará.
Poco a poco.
Ya llegará.
Eso quería preguntarle. ¿Cuál es el siguiente paso con este libro? ¿Tiene previsto presentarlo en más locales de, no sé si de Villena o de quizá de otras localidades vecinas? ¿O qué tiene pensado?
Sí, se hizo la presentación aquí en Villena.
Sí, hace nada.
El 28 de mayo, hace dos semanas. ¿Sí? Y ahora se va a hacer otra presentación del libro en Alicante.
¿Cuándo? ¿Cuándo es
el
esa
día
fecha?
El día 4 de julio. Ajá. A las 7 de la tarde, en el Instituto Juan Gil Albert, allí en la Casa Bardín.
Bueno, en un sitio de excepción.
El sitio conocido, Y bueno, pues a mí también me satisface mucho, ¿no? Poder presentarlo allí, en Alicante, y precisamente en ese lugar, ¿no? Y con esa institución tan representativa de lo que es la cultura en la provincia de Alicante, ¿no?
Pues José Fernando Domene Verdú, autor del libro Historia de Villena, millones de gracias y enhorabuena otra vez por la publicación, que ha sido seguro un éxito. Gracias, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
gustaría estudiar o trabajar en una Universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Cuando hagas tus fotocopias en reprografía, exige siempre papel reciclado. Cuesta lo mismo y contaminas menos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Bueno, pues con esta cuña radiofónica para que la gente se matricule en la Universidad Miguel Hernández, que por cierto, estoy hasta ahí, porque hoy, Borja, se conocen las notas de acceso a la universidad y a partir del lunes 19 de junio la gente se puede preinscribir en todos los grados de la Universidad Miguel Hernández, que no son pocos. Pero bueno, vamos a hablar ahora también con más gente de Villena que está haciendo cosas súper importantes. Hablábamos ahora con el autor del libro Historia de Villena, hablábamos con el vicerrector adjunto de profesorado Javier Alcaraz, pues también un poco de por qué estudiar en la Universidad Miguel Hernández, y queremos hablar ahora con la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días.
Ella es Maripaz San Juan Palermo y tenemos que comentar esa triste noticia. Todos hemos visto ya el vídeo, no es nuevo, pero esa triste escena de abandono de un perro corriendo tras su dueña y huyendo está en coche en Tenerife. Eso es que estremece, eso es
desgarrador, no hay palabra que lo defina mejor que eso.
Entiendo por su trabajo que debe estar muy habituada, no sé si a ver ese tipo de escenas tan así, pero a sufrir las consecuencias. No sé cómo recibió este vídeo, cómo lo vio.
A ver, por desgracia ya como costumbre, ya. Y conforme nos acercamos al verano, pues todavía más. También con sorpresa, porque parece mentira que en el año ya en el que estamos, con todas las campañas que se han hecho, con toda la información que hay, con todos los puntos de vista habidos y por haber expresados, se siga ocurriendo. O sea, no hay razón de ser, pero sigue ocurriendo y cada vez con mayor frecuencia.
Hay que decir que a propósito de esta imagen que estábamos comentando, esa imagen del perrito del vídeo, la gente increpó a la conductora. La conductora al final acabó recogiendo al perro y fue igualmente denunciada. No sabemos esto en qué va a consistir, me refiero, no sé esto en qué va a acabar, si la denuncia va a seguir adelante. Pero igualmente, desde luego...
A ver, es triste. El abandono es un delito,
sí,
que no
sí.
Se nos olvide.
Sí, sí.
Pero es que...
Pero ya la gente no mira a otro lado, eso es lo que quería poner en valor.
Sí, no mira a otro lado en ese caso. Pero luego cuando los tenemos cerca, a veces tampoco queremos denunciar, tampoco queremos implicarnos. Y a veces es esa falta de implicación lo que hace falta. A ver, que esto siempre viene bien, porque remover conciencias, volver a sacar esos temas tan problemáticos, por así decirlo, y que la gente se pregunte a dónde acaba eso, pues siempre está bien, pero hace falta dar un paso más.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Y necesitamos implicarnos todos, porque luego también es verdad que hay que ser un poco conscientes y también que no es la solución el abandono, ¿vale? Pero también tenemos que preguntarnos qué lleva a la gente a eso.
Yeah.
Y no olvidarnos, y a lo mejor ese perro que no quieren en esa casa, aunque lo haya recogido esa señora, pues que es su dueña, evidentemente, pues no está bien en esa casa y todavía necesita que alguien intervenga y le busque un hogar nuevo.
Uh-huh.
Seamos realistas.
Y al hilo de eso, ¿cuál es la misión principal de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena?
Pues básicamente es la recogida de animales abandonados y perdidos. Los perdidos espera que los recupere su dueño, pero básicamente lo que tenemos son animales abandonados. Que hay que destacar una cosa: un animal abandonado siempre tiene un dueño.
Sí.
¿Vale? O sea, el animal no aparece por ahí tirado por sí solo. Un animal siempre tiene un dueño. Entonces nosotros recogemos a esos animales abandonados y nuestra misión es encontrarles un hogar, porque somos conscientes de que un albergue no es una casa. Los tratamos lo mejor que podemos, los queremos, los mimamos, tienen servicios veterinarios todos los días, pero no es un hogar.
Es una residencia temporal.
Debería de ser algo temporal.
Uh-huh.
Por desgracia, para muchos de los animales que tenemos allí no lo es, y es algo definitivo.
Ya. Yeah.
Entonces, esa es la pena. Pero también es verdad que nosotras los cuidamos. Y también es verdad que nosotras nos sacrificamos. Punto muy importante y a destacar. ¿Pero qué supone eso? Supone un gasto tremendo mes a mes, año a año, y animales que se acumulan sin salida, ni en este momento, ni en el futuro, ni nunca.
¿Cuáles son? Porque llevan 40 años de trayectoria en el cuidado de animales y plantas de la comarca. ¿Cuáles son los logros más importantes que han conseguido?
Logros. Yo creo que hemos llevado a Villena lejos con nuestra labor. Hemos conseguido que mucha gente se conciencie, a pesar de que hay mucha tanta que no. Hemos colaborado para que se asiente la Asociación de Colonias Felinas en Villena, también uh-huh. es un logro. Hemos conseguido adopciones que se creían imposibles, por ejemplo, el año pasado o el anterior, animales que llevaban, una pareja de perros que llevaban 10 años en el albergue, salieron adoptados. A ver, estamos muy contentas con la labor que hacemos, pero falta mucho más.
¿Qué más falta? ¿Hay falta un apoyo institucional?
Mayor apoyo institucional, porque las instalaciones se deterioran, necesitan una reparación mucho más frecuente que la que se está dando, se necesita más visibilidad, necesitamos que la gente se implique en lo que supone, y nosotros abarcamos varias localidades alrededor, no solo Villena, Villar, Campo de Mirra, Benejama, Bañeres. Pero se necesita también que ya no solo de los gobiernos locales, sino desde el gobierno central se promocione mucho más lo que es la adopción y que se convierta, por así decirlo, la primera opción a la hora de tener un animal, un nuevo miembro de la familia en casa.
¿Y con qué equipo humano contáis?
Uy, el equipo humano, como el equipo económico, yo creo que es lo que menos tenemos, pero no impide que se logren grandes cosas. En este momento nosotros tenemos en la protectora una veterinaria, uh-huh. tenemos 4 trabajadores y trabajan todos los días, tenemos un servicio de urgencias 24 horas y de aquí destacar, por favor, las personas trabajan 24 horas. No llamen para cosas que no sea una urgencia, ¿vale? Porque hay cosas que sí que son urgentes. Esta noche, por ejemplo, hemos tenido una llamada de un servicio de urgencia, se ha prolongado hasta las 5 de la mañana, la gente luego continúa trabajando. Entonces, sí que pido, por favor, que cuando se utilice ese teléfono, que sea en las horas de urgencia, realmente sea una urgencia.
¿Y por qué le merece la pena, Maripaz, ser presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena?
Me merece la pena porque, a pesar de todas esas noticias malas, a pesar de los malos datos de abandono año tras año, cuando encontramos adopciones, cuando conseguimos que un perro que lleva mucho tiempo en el albergue salga, cuando conseguimos el dinero para una operación, cuando conseguimos una acogida para un animal que lo necesita, eso no tiene precio. Cuando te encuentras en Villena con los adoptantes de tus animales y te cuentan cómo los quieren o lo que están haciendo y te los ves por la calle y solo te acercan para que veas lo bien que está, eso no tiene precio. Y al final es lo más bonito de todo.
¿Y cuáles son los retos, ¿no?, o los objetivos a corto y medio plazo de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas?
Los objetivos continúan siendo reducir los animales que permanecen en el albergue y mejorar su calidad de vida, sobre todo. Es difícil en algunos casos más, en otros menos, pero nuestro objetivo siempre es encontrar la familia adecuada para cada uno de los animales que allí tenemos. Y entonces eso es lo más importante.
En este momento, ¿cuántos animales pueden tener en la Sociedad Protectora?
A ver, pues en estos momentos es un momento difícil, tendremos unos 150 perros. Es un momento difícil, lo decía, porque tenemos parvo en el albergue, que es una enfermedad básicamente de cachorros.
El parvovirus, sí.
Sí, hemos tenido cachorritos aislados, están con tratamiento, es difícil. Es un momento también de llegada de muchas camadas de gatitos, que también hay más de 100, entonces es complicado, la situación es complicada. Se les da todo lo posible, pero es verdad que se necesita muchísima colaboración, ya no solo de casas de acogida, sino también de monetaria o de tratamientos, porque al final todo eso lleva mucho dinero por delante, pero vamos, van saliendo y al final esa es la mejor recompensa, y todo lo que podamos hacer para recaudar dinero y recaudar ayuda, pues siempre es bien recibido.
¿Qué echan falta? No sé si echan falta más implicación de los poderes públicos, más sensibilización por parte de la ciudadanía. No sé, porque es verdad que se está luchando cada vez más que si el perrito puede viajar en el tren y demás, pero claro, por otro lado también contrasta que esas imágenes del triste que mencionamos, del perro y la dueña y demás, se siguen viendo.
A ver, es que a pesar de que hemos hecho muchos avances, tanto en el transporte público como en la oferta de turismo, la oferta vacacional, sí que es verdad que existe mucha discriminación entre los tamaños de los perros.
¿Sí?
Entonces, por
¿sí?
ejemplo, en el tren es fácil que un perro de tamaño hasta tamaño mediano viaje, pero un tamaño ya grande, pues ya no está permitido.
El perro de 35 kilos no puede viajar.
Exactamente. Pero también cuando vas a solicitar vacaciones en un hotel tampoco te lo permiten, en una casa rural también te ponen pegas. Entonces hay todavía mucha desigualdad en ese sentido. Sí, que nos volvemos más abiertos, somos todos muy pet friendly, pero no del todo.
Ya, un poco de postureo, pero luego a la hora de la verdad...
A la hora de la verdad es difícil salir de vacaciones con tu perro.
¿Y qué hay que hacer o cómo tiene que ser alguien para ser adoptante?
Adoptante, es que adoptante podemos ser cualquiera. Yo siempre digo que esto es como todo. No todas las personas valen para adoptar el mismo perro, ni todo el perro para ser adoptado por las mismas personas. Pero es que, como se dice en España, siempre hay un roto para un descosido. Entonces siempre hay una familia para cada tipo de perro. Yo sí que les pido a la gente cuando van a adoptar que se dejen aconsejar y que sean muy realistas cuando expresen sus deseos, sus necesidades, porque cuanto más realista sea la información que dan al trabajador que hay en el albergue,
mejor le puede asesorar.
Exactamente, va a ser mucho más fácil encontrar el perro que se adecúa a sus necesidades y con el que va a costar mucho menos adaptarse, porque no nos olvidemos que estamos iniciando una nueva relación y toda nueva relación conlleva un periodo de adaptación.
Sí. Entonces, por las dos partes, sí, sí.
Exactamente, entonces no va a ser... a ver, es muy bonito y muy romántico eso de voy, miro, veo a los ojos, me flecho y me enamoro, pero la realidad es otra. Y el día a día pasa factura como en todo.
Sí, porque cada uno tiene una rutina de trabajo distinta, pues hace más o menos ejercicio y en función de eso pues habrá un perrito más acorde a cómo es la persona.
Exacto, exacto. Es que nuestro tipo de vida es súper diferente de cada persona, nuestros horarios, nuestras casas, todo. Entonces creo que es importante ser realista.
Pues Maripaz San Juan Palermo, directora de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena, millones de gracias por atendernos, ha sido un placer y de verdad que vaya fenomenal y que tengan mucha suerte que la gente no abandone a los perros, no solo en verano ni nunca, si puede ser.
Muchísimas gracias por contar con nosotros y esperemos que la gente cada día se implique un poquito más. Gracias.
Gracias, un abrazo. Bueno, pues seguimos con este programa especial. Vamos a hablar ahora con alguien, oye, del ayuntamiento, con una concejala, ni más ni menos que la concejala de turismo. Le vamos a pedir a Paula que nos acompañe por aquí, que suba como pueda a este escenario, porque hoy se celebra el Villena es Música. O sea que, de verdad, millones de gracias. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Bien.
¿Todo preparado?
Bueno, un poco de lío porque, como sabéis, hoy estamos cerrando también para constituir el nuevo ayuntamiento, esta nueva corporación, y hemos ido un poco de lío, pero muy bien.
Pues gracias doblemente entonces por hacernos este hueco. Le presento bien, le presento como merece. Ella es Paula García Sánchez, que es concejal de turismo en Villena. Así que cuéntenos, ya no le vamos a hacer esperar mucho más. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de Villena?
Bueno, tenemos muchos.
Queremos saberlos todos, Paula.
Tenemos muchos recursos porque tenemos un patrimonio muy rico. Tenemos también un paraje, el segundo término mayor de la provincia de Alicante. Tenemos muchos recursos naturales. Tenemos una gastronomía fantástica. Y luego también tenemos la mayor cantidad de bodegas de la provincia de Alicante. Y sobre todo tenemos, como habéis visto, una cantidad de artistas en distintos ámbitos, como la música en este momento, que vosotros las estáis viendo cómo se organiza, pero también a nivel de esculturas, pintores, bueno, literatura. Tenemos una ciudad muy, muy rica.
Exige siempre bueno, papel reciclado.
Villena es pues música, de Villena es música tenemos que hablar.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en
www.uhsostenible.com. De turismo, Paula García, disculpe.
No pasa nada.
Hablábamos
del directo.
El directo. Además, en directo, una señal desde Elche, que estamos en Villena, pues al final todo se dificulta algo más. Con tantos atractivos turísticos que tiene la comunidad valenciana, ¿cómo hace Villena para diferenciarse? Para que elijan, oye, pues en lugar de Elche, ven a Villena.
Bueno, tenemos que destacar que somos la capital del turismo interior de la provincia de Alicante. Uh-huh. Entonces no podemos competir con Sol y Playa, aunque tengamos sol, no tenemos playa, pero sí que es cierto que el turismo de interior tiene también su parte de promoción. Entonces asistimos a ferias especializadas en este tipo de turismo. Sobre todo también estamos dentro del club de productos como la Red de Ciudades Ave, que tenemos nuestra estación. Luego también tenemos ese club de productos de turismo familiar, que nos funciona muy bien, que es Turanquiz. También estamos dentro de la Ruta de los Castillos y Palacios de España, que esa difusión que nosotros no podemos llegar porque no tenemos medios, a través de estas asociaciones y de estas plataformas, hacemos una amplitud más grande, ¿no? Porque llegamos hasta incluso al extranjero, a otras plataformas que nosotros no somos capaces. Por ejemplo, Club y Productos de Castillos y Palacios está dentro de Tour España, entonces asistimos a las convenciones de Tour España y esas ferias que ellos hacen fuera, como puede ser en México, en Japón, estamos presentes porque nuestro castillo está presente y nuestro patrimonio. Entonces trabajamos en esa línea y luego también hacemos actividades ya más cercanas, como puede ser ruta en relación con el 8M, una ruta de mujeres destacadas en Villena, la ruta de las tres culturas, el qué patrimonio bueno que tenemos de heráldica y escudos. Hacemos ya algo más cercano y también teatralizadas, pues rutas nocturnas con personajes históricos de Villena. Entonces tenemos distintos ámbitos para hacer promoción.
¿Y cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta su concejalía?
Bueno, pues estamos dentro del SITAC, estamos promocionando que estos establecimientos, estas entidades privadas puedan tener este sello de calidad turística. Y sobre todo también hemos realizado ya esta legislatura el Plan Estratégico de Turismo y el Plan de Marketing, que nos marcan unas pautas hacia donde tenemos que seguir y trabajar en esa línea las entidades público-privadas.
Qué bueno. Tenemos que hablar de Villena es Música, porque estamos haciendo este programa de radio en directo desde Villena, desde el Parque Ruperto Chapí, encima de un escenario. No nos había pasado nunca. Mira que hemos estado afortunadamente en muchos sitios de la provincia de Alicante, pero cuéntenos qué es Villena es Música. ¿Y cuál es el impacto en la ciudad de Villena?
Bueno, Villena en Música salió con una propuesta en el año 2016, incluso en pandemia no se dejó de hacer porque a través de online hubieron músicos desde fuera de, incluso de Villena, que estaban en otras ciudades y se pudo hacer algún evento. Entonces sí que es cierto que ha ido cogiendo muchísimo volumen. Era una manera de destacar y poner en valor estos músicos y ese sacrificio que llevan durante una etapa muy larga de su vida, pero no solamente los profesionales, sino incluso los que son por afición, que luego no toman una carrera musical, pero que sí que participan, por ejemplo, en desfiles de fiestas de moros y cristianos, en pasacalles y demás, pero no tienen esa vinculación de que sea su trabajo. Entonces era una manera de poner encima de la mesa o encima del escenario la gran cantidad de músicos que tiene Villena. Creemos que somos una potencia en ese ámbito.
Potencia musical, sin lugar a dudas. Hemos leído 27 horas de música de forma ininterrumpida, 12 escenarios repartidos por toda la ciudad. Además con géneros y, como usted decía, con un nivel intermedio, profesional, amateur de la música. O sea que esto es un espectáculo.
Ha ido creciendo, en estos años ha ido creciendo poco a poco, cada vez tenemos más actividad, pero sí que es cierto que ilusiona mucho porque los colegios, desde los niños que pueden hacer un concierto con la flauta travesera, con la flauta travesera, ¿no? Y ese aliciente de que puedan tener un coro, que puedan participar y que se quite ese miedo escénico y que todos los familiares participen, Villena da gusto venir por la calle y vivirla. Incluso ya los restaurantes hacen ese menú especializado para el Ben.
Es que eso hemos leído, que también la hostelería también recibe este impacto de esta iniciativa cultural.
Es un feedback, es toda Villena. Entonces a cualquier hora del día puedes encontrar música en la calle y eso también nutre a todos los establecimientos de Villena, pero no solamente la hostelería, que puedan venir a visitar comercios, aprovechar ese día tan grande que tenemos en Villena para que la gente de fuera, de los pueblos de alrededor, y nosotros también lo publicitamos. La Red de Ciudades Eves puede venir desde Madrid en el primer tren de la mañana e irte a las 9 de la noche y puedes disfrutar de Villena en Música.
Por supuesto que tienen aquí, es verdad, estación de AVE de alta
velocidad.
Puedes pasar el día. Le vamos a preguntar, como concejala, ¿qué concierto no se va a perder estos días?
Bueno, primero es el pregón, que va a ser...
Hombre, el pregón ya me han dicho que va a ser la bomba.
Sí, nos han dicho, no, solamente un boceto, o sea, un esbozo, estamos deseando verlo. Y luego sí que es cierto que no puedes seleccionar. Tienes una cantidad de eventos que a veces donde te pilla en ese momento o que tengas especial interés en asistir. No quiero destacar ninguno porque creemos que cada uno tiene una preferencia, pero sí que invito a todo el mundo que inicie ese pregón esta tarde a las 7:30 en el lateral del Teatro Chapí.
Fenomenal, pues con esa invitación nos quedamos. Le damos las gracias a Paula García Sánchez, que ya es concejala de turismo del Ayuntamiento de Villena. Millones de gracias y que vaya fenomenal la legislatura.
Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo dar esta difusión de Villena. Os agradecemos vuestra presencia y os esperamos con los brazos abiertos para disfrutar no solo de la música, sino de todo lo que tiene Villena.
Muchísimas gracias, un placer, gracias por venir. Somebody once told me the world is gonna
roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
En el Parque Ruperto Chapí de la localidad alicantina de Villena, junto a la emisora MQR Villena.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
Antes dábamos ese dato, 510 personas de Villena se han graduado en la Universidad Miguel Hernández hasta la fecha, y de esas 510, 235 forman parte de la comunidad alumni. Uno de ellos es Néstor Francisco Marco Pardo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Graduado en Psicología por la Universidad, ergo alumni UMH, o sea que tú lo tienes todo.
Sí, sí, pasé unos años muy buenos allí en la universidad. Yo siempre digo que son los mejores años de mi vida y la verdad que aprendí mucho, guardo muy buenos recuerdos y muy buenas relaciones con antiguos profesores y alumnos, o sea que genial.
Queremos preguntarte exactamente por tu mejor momento en la etapa como estudiante, pero déjanos presentarte bien. Graduado en Psicología por la Universidad Miguel Hernández, psicólogo deportivo en la Academia de Juan Carlos Ferrero y presidente del Club Voleibol Villena Petrer, donde has sido jugador y entrenador. ¿Todo esto correcto?
Sí, sí.
¿Te ha dado tiempo a hacer tantas cosas?
Bueno, de hecho todavía me da tiempo, aunque bueno, con encaje de bolillos, pero sí, ahí vamos, sin parar.
Cuéntanos esto de Néstor, tu mejor momento en la universidad, ¿qué te acuerdas? Cuando piensas en Universidad Miguel Hernández, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, no lo tenía preparado, así que hay muchos muchos buenos recuerdos. Yo creo que, bueno, también estuve jugando precisamente en el equipo de la Universidad de Voley.
Y ¿en el CADU?
En el CADU, sí. Y bueno, estuve en el CADU de voleipista y en el CADU y en el CEU de voleiplaya. Quizás ese sea uno de mis mejores momentos, el CEU de voleiplaya, porque había un ambientazo en los Alcázares en Murcia. Pero bueno, a nivel académico más, pues yo me acuerdo mucho de la graduación, cuando ya acabas, y sobre todo pues de al final del ambiente, de ciertas asignaturas también y ciertos profesores que te marcan mucho. Al final había un ambiente muy bueno, el vivir allí en Elche también, ¿no? Pues no me podría quedar con uno solo, porque al final son 4 años bastante intensos.
¿Y por qué elegiste la Universidad Miguel Hernández para estudiar psicología, siendo tú de Villena y pudiendo hacerlo en casi donde quieras?
Sí, bueno, en primer lugar miré un poquito cercanía, sobre todo estaba Elche y Valencia, pero bueno, luego me hablaron muy bien de Elche también de Valencia, pero bueno, también tenía allí amigos que ya estaban estudiando allí, fui con ellos a ver un poquito la ciudad, a ver un poquito dónde iba a estudiar yo y todo, y la verdad que no me costó decidirme, y luego, bueno, la calidad del profesorado, la verdad que cuando ya empecé vi que de verdad era lo mío, aunque ya lo tenía bastante claro, el tema de la psicología, y bueno, y aquí estoy.
¿Qué hace un psicólogo como tú en las redes sociales? ¿Por qué has volcado tu trayectoria profesional ahora ahí, en redes sociales?
Bueno, la volqué sobre todo en pandemia, sobre todo, porque estuve, bueno, como todos, confinados y empecé a hacer un Instagram ahí, ¿no? En el que pudiera compartir mis vivencias, mis experiencias y también un poco mi forma de ver el momento que estábamos atravesando a través de la psicología y cómo yo podía hacer algo útil. Lo hice para la gente, también lo hice para mí, para mantener la cabeza sana. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo poder compartir mi día a día, aunque es verdad que no soy de los más activos. Mi Instagram es un poco desastre, es una mezcla de mi vida social y de las cosas que voy haciendo un poco extraordinarias de psicología, pero bueno, me gusta de vez en cuando compartir alguna de las cosas que hacemos allí en la Academia Quédite o cualquier otro trabajo que me sale. Pues ya estuve, por ejemplo, en la Universidad Miguel Hernández en la Semana de la Psicología, como también, uh-huh, como antiguo alumno, hace, ¿sí?, dos, tres meses.
Que no paramos de llamarte desde la Universidad Miguel Hernández, somos unos pesados.
Yo encantado, yo encantado. Además, bueno, tengo muy buena relación con Eva León, que es profesora de allí, de Psicología del Deporte, y vamos, siempre ha sido mi casa y yo siempre encantado de colaborar con la universidad.
Oye, ahora que está Carlitos Alcaraz tan de moda ahí, todos siguiéndole, por supuesto, en tenis su trayectoria, ¿cómo es eso de trabajar como psicólogo deportivo en la Academia de Tenis de Élite de Juan Carlos Ferrero?
Bueno, llevo allí bastante tiempo y es una experiencia muy buena, porque al final, aparte de la psicología, yo tenía bastante claro que quería dedicarme a la rama del deporte. Y bueno, es como yo digo, empecé por arriba, porque empecé al salir del máster y tuve la suerte ya de empezar allí en la Academia Élite. Y es un ambiente muy bueno de trabajo, estoy muy cómodo, la verdad que me gusta mucho. Además, pues al final trabajas con todas las edades, no solo con gente top, sino pues con chicos de todos los países. Y bueno, creo que al final alguien que aspira a trabajar en la psicología del deporte, creo que es un sitio inmejorable ver, bueno, trabajar y estar día a día con gente que luego la ves en la tele, ¿no? Como se podría decir.
El colectivo de los tenistas es muy distinto al colectivo de los deportistas de voleibol, que es igual, es más natural para ti.
Sí, lo es. Bueno, también hay que entender un poco el contexto. No es lo mismo estar en un centro de alto rendimiento como es la Academia Élite a estar en el Club de Villena, que es el que llevo junto con dos compañeros más, que es más un club de pueblo en el que intentamos, pues eso, hacer una labor de desarrollo de los niños, de que haya, bueno, cada vez más base, muchos equipos. Es verdad que este año tenemos un equipo en Primera División Nacional, fusionado con Petrer, pero sí, es diferente porque son dos deportes que tienen similitudes, pero al final es un deporte de equipo y un deporte individual, ¿no? Entonces, es un club de pueblo, como podemos decir, comparado con una academia de alto rendimiento.
Y en una academia de alto rendimiento, que igual es para nosotros lo más exótico, sí. ¿Qué temáticas, o sea, cómo abordaros, cuáles son los principales problemas, las típicas cuestiones que abordas en tu día a día?
Sí.
¿Frustración, nervios, no sé?
Sí, sobre todo, pues lo has dicho tú, ¿no? Tolerancia al error, ¿no? Aceptación del error en una pista, la frustración. Muchas veces son gente joven y no están muy acostumbrados a la frustración, a entender que cosas que por más que quieras no puedes conseguir porque el otro también lo quiere y te va a ganar el partido o no te están saliendo las cosas. Muchos nervios a la hora de encarar ciertas competiciones, ¿no? Y sobre todo también estamos haciendo un trabajo con padres y madres, con algunos de ellos o muchos de ellos a distancia, porque son de muchos países diferentes, de un poco formar e intentar ayudar a cómo tienen que ayudar de verdad a su hijo o a su hija, porque es muy importante, porque siempre los padres siempre intentan hacer lo mejor para sus hijos, pero muchas veces en este ámbito no saben y encontramos problemas, ¿no? Entonces, no hay que demonizarlos, creo que hay que ver que si ayudamos y trabajamos bien con ellos, son el mejor aliado y son parte del equipo. Entonces, bueno, esa labor con los padres también es muy importante.
¿Y cuáles son tus retos a corto y medio plazo?
Bueno, mis retos son en el vóley, pues este año tenemos un año muy ilusionante, nuestro primer año en la máxima categoría nacional.
¿Sí?
Que salga adelante, poder mantener la categoría. Y bueno, la base es seguir creciendo como lo hacemos, cada equipo que tenga un buen funcionamiento, que los niños sean felices y que al final, bueno, a nivel deportivo también se desarrollen. Y en la academia, bueno, pues siempre ir intentando hacer cosas nuevas, intentando que los chicos también estén a gusto, que se desarrollen. Pero bueno, yo creo que mi ambición ahora es poder seguir haciendo las cosas lo mejor posible y siempre innovando y formándome y reciclándome un poco.
Pues ha sido un placer hablar contigo, Néstor. Francisco Marco Pardo, que
con es... Néstor Marco me vale.
Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Sí.
Nos volvemos de repente súper institucionales. Te damos, hacemos entrega de la taza de alumni, luego te hacemos
gracias.
Una fotillo. Millones de gracias por sacar este huequito, que sabemos que tienes mucho lío, pero la verdad, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
Nosotros nos vamos ya, pero les dejamos con la conexión de COPE Villena MQR, porque ahí van a poder escuchar el magazine de esta emisora y van a entrevistar al vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández y también a nuestros mejores embajadores, que son estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Por nuestra parte, todo listo. Gracias, ha sido un placer y hasta la próxima, Villena.
Respira mi camino en libertad. soy, salvaje soy, como caballo en la niebla.
Hoy tenemos un día como muy especial, entre otras cosas tan especial como que tenemos invitados directamente en nuestro estudio, en el estudio central de COPE Villena MQR, con nuestra compañera Carmen Sánchez, que enseguida la tenemos. Nos gustaría saber qué es lo que tenemos aquí, nos gustaría saber que, por ejemplo, qué cosas podemos estudiar en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y quiero presentaros a Carmen, que ya está aquí con nosotros. ¡Carmen!
¿Qué tal? ¡Buenos días, Leo!
Pues queremos dar la bienvenida de nuevo, porque continuamos dentro de esta programación especial que estamos ofreciendo esta mañana con la radio de la Universidad Miguel Hernández y ahora de una forma un tanto más institucional con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Espín. José Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido a Villena.
Encantado de estar en Villena.
Bueno, ¿qué te parece? Estuvimos nosotros en la radio disfrutando también de vuestros estudios, unos estudios muy, muy bien montados, amueblados, con toda la... para todo el mundo que me esté escuchando, que lo sepa, con la última tecnología montada.
Efectivamente, porque bueno, la red de la universidad Miguel Hernández, tenemos el orgullo de ser la mejor radio universitaria de España, en instalaciones, bueno, y también en programas y en muchas cosas, y en formación, y eso, bueno, se nota. Aparte del estudio en el que estuviste, que es el principal, el de Elche, también tenemos estudios en otros campus para que nuestros estudiantes puedan hacer programas desde San Juan, desde Altea y también desde Orihuela. Y bueno, en ese sentido, súper orgullosos, y súper orgullosos de poder colaborar con radios también de la provincia, como en este caso con COPE Villena, ¿no? Que estamos encantados de estar aquí con vosotros, ¿eh?
Pues lo mismo, este agradecimiento es mutuo y es recíproco, y además Leo Maciá me decía esta mañana, yo escucho bastante la radio UMH.
Pero hace tiempo, ¿eh? Hace muchos años.
Vale,
hace muchos años, no es de ahora.
Pues mira, si la escuchabas hace muchos años, oirías un programa que yo hacía, yo antes de ser director, yo hacía programas, sí, en la radio.
¿Uno sobre animales, sobre perros?
No, sé que me pega, pero no. No, hacíamos... Yo, es que aquí donde me ves con estas pintas, yo soy heavy.
Sí, ¿vale? bueno.
He venido mucho a Villena Leyendas, ¿eh?
Yo también,
y,
¿eh?
Y tenía un programa de música rock y hard rock y todo eso, o sea, súper chulo. Así es que se llamaba London Calling, ¿no? Bueno, ya esto hace muchos años.
Bueno, vamos a preparar aquí también otro tipo de convenio a nivel musical.
Sí, por
que aquí, aquí va a tener un espacio para el solo.
Por mí encantado.
José Juan, cuéntanos, Universidad Miguel Hernández, concluyendo ya el ciclo académico y también abriendo las puertas para los nuevos estudiantes que llegarán en el mes de septiembre.
Efectivamente, estamos ahora mismo a punto de dar los resultados de la EBAU, ¿no? Y a partir de ahora pues se abre la prescripción. Vamos, esperemos que salga bien. En los últimos años hemos llenado todas las titulaciones en prescripción e incluso hemos dejado mucha gente fuera, ¿no? La Universidad Miguel Hernández es que está de moda.
¿Y qué aforo tiene?
En la provincia. Pues abrimos unas 2.500, creo, 2.500 y pico plazas en primero de las 26 titulaciones que tenemos. Unas se llenan antes, otras después, pero bueno, al final súper contentos de que la gente pues le venga a estudiar con nosotros, ¿no? Nosotros somos una universidad pública muy, muy joven. Peleamos con la Universidad de Cartagena para ser la más joven de España. Nosotros pensamos, sí, porque nos llevamos mes y medio. Ellos dicen que son ellos, nosotros. Bueno, es una tontería, pero al final, pues bueno, yo digo lo que pienso. La universidad más joven pública de España es la Universidad Miguel Hernández. Eso se nota, porque es una universidad muy tecnológica, muy cercana al estudiante, en los planes de estudios, en los profesores. Y en eso, pues bueno, al final sí que se nota otras universidades mucho más grandes, mucho más antiguas, que al final son más complicadas, vamos a decirlo así.
Elche lo tenemos bien cerquita y conocemos de muchos estudiantes, ya no solo de Villena, sino también de toda la zona de la comarca del Alto Vinalopó, incluso de otras comarcas que acuden a la UMH. Hoy contamos con Iciar Montesinos Micó, que es estudiante de cuarto curso del grado de farmacia, Martina Molina Marco, que es estudiante de segundo curso del grado de terapia ocupacional, y de Enrique
Enrique Muñoz Cuartero, que es estudiante de fisioterapia de primer curso. Estamos nombrando tres de las carreras, pero es que tenemos una variedad académica pues bastante importante, ¿eh?
Y mira, me he traído números, ahora que han nombrado tres estudiantes de la UMH. De Villena hay 89 estudiantes en la actualidad cursando titulaciones en la universidad. Concretamente son 71 en grado, 15 en máster y 4 que están haciendo el doctorado, ¿vale?, la tesis doctoral para ser doctores por nuestra universidad. Y tenemos 520 estudiantes que ya han finalizado los estudios en la historia de la universidad. E incluso tengo algún dato más que os va a gustar, que son cuántos convenios de prácticas tenemos en la ciudad. Son 121, y esos 121 han producido más de 500 estudiantes haciendo prácticas en la ciudad de Villena. Con lo cual, eso de, o sea, la Universidad Miguel Hernández tiene su repercusión en Villena. Lo que pasa es que hasta ahora, pues mira, no habíamos venido a decirlo y ahora vamos a venir de vez en cuando. Es que me ha encantado el sitio y esto lo puedo decir por antena. Esto de tener un bar aquí es que os voy a copiar. O sea, me ha encantado. Vamos a poner otro bar en la radio UMH porque a mí me ha encantado la idea.
Bueno, hacemos una extensión de la UMH aquí, también podría ser.
Pues bien, encantado.
Bueno,
sí,
y así salís de vuestro entorno.
Sí, además Villena está a un paso en coche.
Está a un paso.
La más joven de España tiene que tener una cafetería, que es la primera licencia de España. ¿Tiene
pues
que tener
sí.
Eso?
Es verdad, sí.
La primera.
Dicho, que es
sí,
la primera
sí,
licencia.
El primer Radio Café.
Radio Café, pues mira, chulísimo, me ha encantado.
Pues bienvenido, bienvenido siempre. Bueno, que nos cuenten ellos también, Icíar, Martín, Enrique, ¿cómo es la UMH? Ya no solo en cuanto a vuestra carrera, instalaciones, profesorado, porque claro, si ya de por sí es joven, pues la edad se notará en todo. Buenos días, contadnos.
Bueno, yo soy estudiante de terapia ocupacional y a mí lo que más me llamó la atención es que yo tenía un poco la imagen de la universidad como las películas un poco, ¿no? En plan, tú ibas a clase, el profesor no te conocía, erais 500, no prestabas atención, hacías lo que te daba la gana y poco más. Y la verdad es que eso me ha sorprendido un montón. Yo estoy ahora en segundo y lo que más me gustaría recalcar es la suerte que tenemos de profesores. O sea, este año he disfrutado muchísimo y nada, daría las gracias del primero al último, porque de verdad que es impresionante la cercanía, que eso también lo ha dicho antes José Juan. Estoy súper encantada y de verdad que creo que no podría haber elegido mejor universidad, de verdad, lo digo desde el corazón.
Mira, bueno, pues
ahora te voy a dar un abrazo, porque me ha encantado lo que...
Esto tiene nota, ¿tienes nota?
Sí, ¿o? Sí.
Yo haré una llamada a terapia.
Una llamadita.
Espera, no la hagas ya, que vamos a continuar, bueno, que tenemos...
Sí, vamos a ver.
Ahí sí, ahí Enrique, que os lo ha dejado bastante complicado, ¿eh, Martina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ludinciar?
Pues yo ahora estoy cursando cuarto curso de farmacia, la verdad que llevo bastante, gran parte de la carrera ya cursada, y lo mismo digo, o sea, nosotros tenemos unos profesores súper jóvenes que además se agradece y se nota muchísimo, porque se nota como que siguen teniendo ganas por que nosotros aprendamos, y es su principal objetivo, más que al final pasar el rato de dar una clase, es el objetivo final, es que nosotros aprendamos, muchísima cercanía. De cuando, si en algún momento a ti ven que no te has enterado mucho en la clase, incluso hay gente que se ha acercado y te pregunta, ¿quieres que te lo explique en privado? ¿Quieres que hagamos lo que sea para que al final lo acabes entendiendo? La verdad que yo también tenía la imagen de que nadie iba a saber, que yo iba a ser un número entre tantos, y de hecho no, nunca he sido un número, y siempre has podido hablar personalmente con los profesores, y que al final son personas, no es una imagen... Es superior, pero no es tan superior como te imaginas.
Mira, ¿sabes qué pasa, Leo? Que estoy mirando a Icíar, yo, ¿de qué me suena Icíar? ¿De qué me suena Icíar? Y le acabo de ver un colgante de la comparsa de Moros Bereberes y acabo de recordar su imagen, que la entrevistamos porque fue madrina de los Bereberes. Y claro, yo pienso, si estuviera haciendo, por ejemplo, farmacia en cualquier otra universidad, Madrid, Vigo, no podría estar en las fiestas de Moros y Cristianos. En este caso, la cercanía hace que no te pierdas el día a día ni la vida de tu ciudad natal, sino todo lo contrario, incluso que hagas esa difusión de la misma para que pues ese talento también se quede. Bueno, Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues con Enrique, fisioterapeuta, futuro fisioterapeuta, cuéntanos tu experiencia en la universidad.
Bueno, yo, como venían diciendo tanto Martina como Icíar, yo el trato que tengo con los profesores es prácticamente el mismo, porque además incluso yo tengo muchas asignaturas que son prácticas, nos tiramos pues las horas en los laboratorios, ahí con las camillas. Y pues quieras que no, el profesor siempre va a estar encima tuyo, pues ayudándote en lo que sea, y cualquier cosa que necesite, pues al final es como si fuera un alumno más.
Mira, yo en estos minutos que nos quedan, sí me gustaría preguntarle a José Juan por las instalaciones, porque tuvimos la ocasión y además nos acogieron muy bien a Rosa y a mí, y nos quedamos sorprendidísimas de lo completas que son para el poco tiempo que tiene la universidad.
Sí, bueno, eso responde a que posiblemente la Miguel Hernández, y si podríamos contar una o dos universidades más, son las pocas universidades que están saneadas económicamente. La mayoría de las universidades en España no están boyantes y, por lo tanto, no pueden afrontar una serie de gastos para nada, como pueda ser una radio que nosotros la hemos tomado como una radio formativa y divulgativa. Es decir, tenemos tres carreras, periodismo y comunicación audiovisual y el doble grado, que dependen sus prácticas y lo buenos que sean, porque obviamente la radio es un medio de comunicación importantísimo, dependen sus prácticas de las instalaciones que nosotros tengamos. Aparte que queremos que todo el mundo conozca la radio haciendo un programa desde dentro, porque eso tenemos claro que les va a hacer luego valorarla, ¿no? Aunque no se dediquen a eso, no pasa nada. Por lo tanto, si no tuviéramos buenas instalaciones, todo esto no podría ser. Entonces, sí que hicimos una apuesta en su día porque Radio UMH tuviera esa calidad, y en ese sentido, pues bueno, pues la universidad pudo respaldarlo económicamente, porque vale mucho dinero las instalaciones, desde luego. Y bueno, simplemente valorar que la formación de los estudiantes es importante. Es así.
Pues Leo, nosotros tenemos que marcharnos. Nos quedamos ahora escuchando la actualidad a nivel autonómico de Elche. Nos marchamos a conocer información regional con COPE Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Viernes 16 de junio es la antesala, es la previa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.